Bueno, usted ya lo escuchó en el noticiero de las 8 de la mañana. Si no fue así, le reitero que a partir de este año hay un nuevo día feriado en el calendario de México. El 1 de octubre será un día de descanso obligatorio para los trabajadores mexicanos. Esto se concreta cada 6 años, pero este feriado, se establece con motivo de la transmisión del Poder Ejecutivo Federal. Claudia Sheinbaum, quien ganó las elecciones el pasado 2 de junio, asumirá el cargo de presidenta de México el próximo martes 1 de octubre del 2024. Además, será la primer mujer presidenta. El decreto que incluye este nuevo feriado fue publicado ya en el Diario Oficial de la Federación, modificando el calendario oficial establecido previamente en 1993 y reformado en el 2006. Así es de que, bueno, hay cambios este 1 de octubre, día de descanso obligatorio para los trabajadores del país. ¿Qué te parece esta noticia?
Pues llama la atención, digo, a lo mejor se junta con lo que pretende el PRI en su agenda política de revivir los informes presidenciales con toda la parafernalia de antaño. No sé si vayamos para allá, pero bueno, por lo pronto, si lo vemos positivo en materia económica, pues un día más de descanso para que las personas puedan aprovechar, visitar destinos turísticos de México y mover la economía de este país. Así que ahí está también otra de las opciones. Quedan algunos mensajes de su participación para transmitir, así que enseguida le damos salida a algunos de ellos para no quedarnos con tanta participación rezagada. Acá nos dicen que estará o por qué se estará permitiendo el cierre parcial de la lateral de Prolongación Alcalde justo al lado del hospital privado Versalles. Es lo que pregunta Luis Rizo en su comentario. Y por otro lado, dice aquí Marta, yo creo que es un mensajero de Trump. Sergio dice que no le gusta la música. Y otro mensaje dice: soy ingeniero Federico Antonio Dueñas, espero que hoy no haya críticas a la efeméride de el ex general y ministro de Turismo de la República de Panamá, Rubén Blades. Es su mensaje. Y otro de los textos dice: podrían confirmar que el domingo por la noche madrugada realmente cayó una tormenta con muchísimo granizo en partes de la ciudad, porque vi imágenes por internet que realmente me impactaron. Soy fiel escucha de Metrópoli desde el bombazo del Hotel Camino Real. Yo trabajaba ahí cuando ocurrió, dice Ricardo Rodríguez desde West Covina, California. Saludos y bendiciones a la mejor estación de noticias de Guadalajara. Pues con granizo creo que no, pero sí hubo fuertes tormentas el domingo y hubo inundaciones en la zona sur de la ciudad.
Bien, pues saludos, muchas gracias por comunicarse a Radio Metrópoli. Siempre nos da mucha alegría, siempre es muy placentero recibir los saludos de la gente que por X o Y causa están viviendo en Estados Unidos, en alguna otra parte del mundo, ya sea para estudiar, ya sea para trabajar, pero que mantienen ese contacto con la gente de Guadalajara, la gente de Jalisco, su gente. Pues bienvenido a la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Hoy tendremos la visita aquí en la cabina de Verónica Delgadillo, alcaldesa electa de Guadalajara. Mientras tanto, bueno, en la participación del auditorio también se comunica Fernando Montes de Oca para decir que el paso de Prolongación Colón para agarrar periférico dura unos segundos y esto ocasiona muchos problemas viales. En cambio, el del peatón dura minuto y medio, además de que se estacionan muchos camiones foráneos. Ahorita se me han sincronizado los muchos semáforos. Uh-huh. Al menos, fíjate, cuando por la mañana circulamos por Circunvalación, de el cruce de Alcalde a Federalismo, uh-huh, y al siguiente son como cuatro semáforos, o sea, parándote casi
en todos.
Entonces sí, supongo yo que es por el asunto de las lluvias, pero están en malas condiciones. Si usted tiene alguna zona que quiere reportar precisamente por la mala sincronización, pues aproveche estos micrófonos. Ernesto Aceves dice: señor Hurtado, la diferencia entre México y Japón es que aquí hay mucha corrupción, no hay ni siquiera punto de comparación. Guadalupe Loza dice que el domingo pasado escuchó que pasábamos una nota informativa sobre una diputada que hablaba de un apoyo para personas mayores. ¿De qué se trata? Enseguida Guadalupe Loza buscó la información. No sé si se refiere tal vez al programa que aplicará la nueva administración federal, al que se le dará un apoyo bimestral de 3,000 pesos a las mujeres de 60 a 64 años.
Es probable, vamos a revisarlo y vamos le compartimos a revisarlo, la información.
Dice que el domingo, entonces tal vez algún dominical o uno de los especiales de fin de semana. Luis Guzmán, en Emilio Rabasa, entre Demóstenes y Gaza, hay una fuga de agua que parece fuente. Rubén Esparza, por su parte, reporta que en la colonia Independencia, por Calzada y Avenida Maestros, tampoco pasa la Secretaría de Salud a fumigar. Hay que recordar que a partir del 18 de julio es cuando arranca esta nueva etapa donde intensifica la fumigación con más de 40 vehículos en la ciudad. Ya le estaremos refrescando esta información y si alcanzamos a tener otra entrevista con personal de la Secretaría de Salud, nosotros encantados. Saúl Medina dice que la carretera que va a Meca está llena de baches y hoyos. Ya se me han ponchado las llantas. Que hagan algo, por favor, en Guadalajara, a Meca, Puerto Vallarta. Mari Cervantes, 12 días sin alumbrado público en Héctor Berlioz y Cloutier y George Handel. Dice número de reporte, esto es el 1531-1228, 1531-1228, lo hizo el pasado 5 de julio y le corresponde al municipio de Zapopan. José González dice, ¿de qué sirve trabajar tanto si se vive a lo tonto? Yo al menos ya me pasé en el Chepe, es lo que dice don José González.
Bueno, pues,
ah, pues qué bueno.
Qué bueno que lo aproveche. Muchas gracias por toda su participación y mensajes esta mañana. Vamos a escuchar las portadas, Saúl. Tenemos pendiente las portadas de Jalisco para que usted escuche el contenido informativo de los diarios de la localidad y posteriormente un recorrido por el resumen local Notisistema.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Subsidia en operación también de la CFE.
El Informador.
Trump y Vance son una dupla republicana.
Milenio Jalisco.
Lista vía rápida para la reforma judicial. Todo se debatió de sobra. 4T.
Diario NTR Guadalajara.
Alfaro engrosa nómina para apoyo en 128.9%.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Las lluvias que han caído en la zona metropolitana de Guadalajara permiten que algunos puntos como el sur de la ciudad estén cerca de alcanzar sus valores históricos para julio, confirma el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG. Daños en 50 casas deja la lluvia del domingo en la comunidad Nextipaque en Jocotepec. Vecinos culpan del desastre a la falta de bocas de tormenta en la calle principal. Protección Civil de Zapopan reconoce que la zona del arroyo El Garabato, lugar donde Paola fue arrastrada por la corriente durante una tormenta severa, no tiene señalización ni protecciones para evitar accidentes. Trabajadores del Poder Judicial Federal se manifestaron afuera de la Ciudad Judicial contra la reforma presidencial que busca que jueces y magistrados sean electos por voto popular. La próxima semana será inaugurada la segunda pista del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Se traducirá en mayor velocidad para la salida y llegada de vuelos a la terminal aérea. El colectivo Luz de Esperanza localiza restos humanos en predio de Santana, Tepetitlán, en Zapopan. Es la misma zona donde en los últimos meses se encontraron fosas clandestinas. La Comisión Estatal de Derechos Humanos alista una segunda macrorecomendación sobre desapariciones que contempla 14 expedientes de 18 personas. Adelanta el primer visitador, Javier Perlasca. La Policía Municipal de Tonalá tiene nuevo comisario. Se trata de Salvador Isaac Islas Miranda, en sustitución de Víctor Jesús Aceves Jiménez, quien presentó su renuncia por motivos personales.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, en unos minutos esperemos tener el enlace ya listo con Juan Pablo Huerta, economista de la UDG, para que nos hable hoy de su comentario en materia económica, de finanzas y dinero y más. Así que en cuanto esté listo el enlace, por supuesto, nos ponemos en contacto con él. Mientras tanto, vamos a la participación del auditorio. Tenemos también algunos mensajes que compartir con ustedes y a los que debemos darles salida esta mañana. Le agradecemos su paciencia porque tenemos muchos comentarios, así que difícilmente podemos transmitirlos todos, pero hacemos lo posible por atenderlos todos y cada uno de ellos. Dice aquí, por ejemplo, más que nuevo, el día de transmisión de poder solo se cambia del 1 de diciembre al 1 de octubre de cada 6 años, como decía la Ley Federal del Trabajo, es lo que refiere Salvador de la Mora. Dice acá otro mensaje, vamos en retroceso, ya habían quitado ese día que era el 1 de diciembre, esto nos refiere el comentario, mientras que en otro de los textos dice, si hubo granizada en Tlajomulco, parecía tromba con rayos, dice Ruth Martínez en su comentario. Y en otro de los mensajes dice, será curioso ver cómo se conjugan en Jalisco las cosas el 1 de octubre, por un lado día del feriado para los trabajadores del sector privado, pero por el otro día cambio de administraciones municipales, y por ende trabajarán los funcionarios municipales porque llegarán los nuevos directivos a todas las dependencias, dice el maestro Enrique Rodríguez. Aleida Gutiérrez, tengo un problema con la CFE porque generé un folio para aumento de 220, es el folio X15-14-60-72-10. Llevo un mes, llamo y hasta ellos me dicen que ya se pasaron del tiempo. Uno de plano me dijo que hasta que pasara el tiempo de lluvias, se refiere el texto. Gilberto Cervantes dice, no es nuevo el día de descanso del 1 de octubre obligatorio, es un cambio de fecha, antes era el 1 de diciembre de cada 6 años por la toma de posesión del nuevo presidente. Hay una denuncia en el cruce de Sierra Leona y Circunvalación en Guadalajara, hay un bache en el centro de la avenida donde caen todos los carros con bastante riesgo, dice también este comentario. Así que muchísimas gracias. Y una pregunta, dice, ¿se vale que para fin de que nos restauren la energía eléctrica en nuestro domicilio tengamos que pagar una cierta cantidad? Porque ahí en la comisión no nos hicieron caso, tuvimos que pagar acá por fuera a uno de la misma comisión para que nos hiciera el favor de restaurarnos la energía aquí en la casa de ustedes. Dice, yo me pregunto, ¿esto es válido? ¿Qué mal estamos? Nos envía un mensaje Pablo Morán. Y bueno, no es correcto, evidentemente es obligación, usted ya pagó reconexión en la comisión, no tendrían por qué haberle cobrado, haberle pagado al empleado de la comisión es irregular, y esto sí creo que debería denunciarse, ojalá tuvieran el dato sus vecinos o usted a la mano de qué cuadrillo, qué unidad estuvo por la zona y quién fue quien les cobró. Vámonos a la información de noticias, regresamos a los reporteros Notisistema y saludamos en línea telefónica a José Luis Escamilla. Adelante, Luis, buenos días.
Gracias, doctor Luis, ¿cómo están? Buenos días, nuevamente los saludo con gusto. Hablamos sobre lo que ocurrió anoche con esta mujer, una empleada de la Fiscalía del Estado, que fue asaltada en la zona de Tonalá. Resulta que esta mujer se encontraba en la avenida Paseo del Malecón de la colonia Infonavit La Soledad de Tonalá. Esta mujer, policía investigadora de la Fiscalía de Jalisco, ella se dirigía a su domicilio cuando en ese momento se le acercan cuando menos 5 o 6 hombres que la comienzan a agredir a puños y golpes, la golpean de manera importante, logrando despojarle de un bolso en el que traía su pistola, un arma de cargo y 2 cargadores abastecidos. Se lo roban, una pistola calibre 40 que le fue despojada a esta mujer policía, que obviamente tuvo que dar parte a las autoridades para reportar el robo de esta arma de cargo. También hablemos sobre lo que ocurrió anoche en una agencia del Ministerio Público de la Fiscalía Estatal instalada en Chapala. Resulta que policías policías municipales del Salto, que iban a poner a disposición a un hombre ahí en la agencia del Ministerio Público de Chapala, estaban llegando con ese sujeto que se les escapa, se les fugó este muchacho realmente muy joven, se les fuga a los policías del Salto, hay movilización para tratar de localizarlo y finalmente minutos después fue detenido otra vez, pero ahora por policías de Chapala, que se lo regresaron a sus compañeros y ya que pudiera ser puesto a disposición del agente del Ministerio Público. Comentarles también por otra parte, compañeros, de este caso, que es lamentable y que además cada vez son más frecuentes que nos toque dar cuenta de esta clase de temas. Resulta que hay un sujeto que se llama Juan Luis M. Este hombre fue vinculado a proceso luego que fue detenido por elementos de la Unidad de Delitos en Materia de Trata de Personas de la Fiscalía de Jalisco y de la Guardia Nacional. Resulta que este hombre, de acuerdo con las investigaciones, se logró detectar que este sujeto almacenaba, o mejor dicho, primero tenía contacto o visitaba sitios de pornografía infantil. Posteriormente, almacenaba algo de este material e incluso se tiene la creencia de que lo compartía a otros dispositivos móviles. Es decir, este hombre pues utilizaba la pornografía infantil para sí mismo y para distribuirla, de tal suerte que él fue vinculado a proceso ya por delito de trata de personas en su hipótesis de almacenamiento, distribución y elaboración de pornografía infantil. Yo me atrevería a decir, Gris Víctor, en los últimos 3 meses es cuando menos el tercer caso similar relacionado con trata de personas, sobre todo por lo que tiene que ver con la pornografía infantil, un delito que desafortunadamente pareciera que va a la alza, de acuerdo con estos boletines que envía la Fiscalía de Jalisco. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Sí, que quede claro, José Luis, que el almacenamiento, posesión y distribución de este tipo de materiales pues es un delito, no solamente producirlo, así que quienes estén en la cadena se verán involucrados y serán sancionados.
Por supuesto, y también observarlo, es más difícil de rastrear cuando alguien hace búsquedas de ese tipo en internet, pero también el buscar este tipo de material también es un delito.
Bien, gracias por el reporte, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días. En la otra línea telefónica, José Luis Jiménez Castro, vamos a enlazarnos con él porque nos tiene también otro reporte esta esta mañana y ya vamos a escuchar su participación enseguida. Mientras tanto, déjeme darle salida a este mensaje. Dice, reportándole a veces los semáforos de Inglaterra y Periférico tienen varios años y nunca los han puesto a funcionar. Huicho, ya te escuchamos. Adelante.
Hola, hola Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Fíjate que lo de la reconexión, ahorita que escuchó esta llamada, la reconexión por debajo del agua de la Comisión Federal de Electricidad es algo más común de lo que se sabe. Usted solicita la reconexión a la CFE, paga lo correspondiente y tiene que esperar uno, dos, tres días, de vez hasta una semana para que se la reconecte. Entonces, ¿qué se hace? La gente acude a las afueras de la CFE, donde los trabajadores, ya que se quitan el uniforme, pues ofrecen su servicio, le reconecto la luz por unos 200 pesitos y ahorita se lo hago si quiere. Y es un asunto, reitero, más común de lo que se podría suponer, pues todo debido a la ineficacia de la Comisión Federal de Electricidad, que no atiende los reportes cuando la gente trata de utilizar los canales adecuados. Tocando a los semáforos desincronizados, comentarles que pues toda la semana anterior y esta semana, porque desde ayer nos tienen llegar la desincronización de los semáforos, sobre todo por avenida Juárez Vallarta, donde los semáforos están desincronizados ya desde hace varias semanas. No es un asunto de la lluvia, ciertamente es un problema que se viene presentando en varios puntos de la zona metropolitana, pero particularmente se refleja ahí más en Juárez Vallarta, Javier Mina, Juárez Vallarta, donde pues el atorón vial es de prácticamente todos los días. Y ahora, para concluir rápidamente, les comento que dábamos cuenta de lo que había pasado con la lluvia del domingo ahí en la zona de Tlajomulco y Tlaquepaque, y particularmente con Camino Real a Colima. El lunes les daba a conocer, Miguel Víctor Gris, el hecho de que Camino Real a Colima había quedado totalmente despedazado. Bueno, cayó una parte de un puente, de un paso, el paso del arroyo seco. Hay brechas, digamos, hay mucho lodo. No se está haciendo mucho todavía en Camino Real a Colima y se supone que es la ruta alterna de Avenida López Mateos. Ahorita, la avenida alterna de Camino Real a Colima es Avenida López Mateos, porque increíblemente está más ágil que esta arteria que quedó totalmente destrozada a raíz de la lluvia y granizada del pasado domingo ahí en Tlaquepaque. El reporte que les tengo, Gris, Víctor, está nublado y seguramente también lloverá el día de hoy. Gracias, muy buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias, muy buenos días.
Hasta luego,
José Luis Jiménez Castro.
Gracias, José Luis. Bueno, se comunica Martín Tejeda para reportar que en Prados Tepeyac, el alumbrado público está encendido día y noche. Seguido se va la luz por varios días, regresa con alto voltaje, luego se vuelve a ir, regresa con alto voltaje. Dice que por desgracia ya le ha quemado varios aparatos. Guadalupe Elosa, creo que el apoyo es en salud. Se trata de una iniciativa de Diana Haro. La busco con mucho gusto, señora Guadalupe. Lupita Capiedra, felicito a todo el personal del INE de la Colonia Moderna porque su atención es excelente. Joel Sandoval pregunta cuándo le toca la letra S. Le toca a Joel el miércoles 17 de julio. Y Leticia Calderón pregunta qué puede hacer porque le bloquearon su tarjeta de bienestar. ¿Se la quiere responder de una vez?
Es nada más llamar al número de bienestar para que pueda reportar el bloqueo. Ellos hacen el ajuste correspondiente en el plástico y posteriormente usted recibirá finalmente los números para que pueda reponer el plástico o pueda liberar la misma tarjeta. Entonces no hay mucho problema con eso. Nada más es comunicarse al número nacional que está dispuesto para ello, 800-821-3844, 800-821-3844.
Bien, vamos a hacer una pausa. Regresamos a la entrevista con Verónica Delgadillo, alcaldesa electa de Guadalajara.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Le damos la bienvenida aquí en la cabina de la Estación de las Noticias a Verónica Delgadillo, alcaldesa electa de Guadalajara. Muy buenos días. Mucho trabajo. La hemos visto muy activa con diferentes eventos que tiene que ver con la entrega-recepción de la administración. ¿Cómo está, Verónica?
Bienvenida. Muy contenta de estar contigo, Griselda, Víctor, en un espacio que es tan importante para la opinión de la ciudadanía en Guadalajara. Así es que feliz de compartirles un poco de lo que hemos estado haciendo todas estas semanas.
Entrega-recepción ya de manera formal con las autoridades. ¿Cuántas ¿cuántas reuniones ha tenido y más o menos de qué temas?
Bueno, han sido 4 reuniones formales, 2 en presidencia. La primera fue con el alcalde interino Francisco para revisar el tema de legal del municipio y temas generales. La segunda reunión ya fue con presencia del alcalde con licencia, Pablo Lemos, y el gobernador electo. Estuvimos también revisando los pendientes o las prioridades del municipio. Tuvimos otra reunión con la policía de Guadalajara para poder conocer lo que ellos han hecho durante estos últimos 3 años. Y también les compartí el proyecto y la estrategia de seguridad con la que nosotros ganamos Guadalajara para que ellos también nos ayuden a enriquecerla. Y el día de ayer estuvimos con el Cuerpo de Bomberos de Guadalajara, también en el mismo sentido, revisando lo que ellos han impulsado, los pendientes que tenemos, y ver las coincidencias que tenemos para Guadalajara en los próximos años en términos de protección civil y bomberos.
¿Cómo encuentra la ciudad? ¿Cuáles considera que son los puntos más débiles o que hay que reforzar precisamente para que, por ejemplo, la calidad de los servicios sea buena?
Yo estoy convencida que los servicios públicos municipales tienen que ser de la mejor calidad para todas las tapatías y los tapatíos, y en eso nos vamos a enfocar. Esa es la tarea que nos consignó el 115 de nuestra Constitución. Entonces, la prioridad, te puedo decir, para mi gobierno, sí es trabajar con los servicios públicos municipales. Tan es así que nosotros propusimos en campaña, ya estamos trabajando para hacer posible la gerencia nocturna, y justamente anoche anunciaba que además de ser gerencia nocturna, va a ser gerencia de fines de semana. Esto entendiendo que Guadalajara nunca descansa. Tenemos que tener esta coordinación 24/7 para que las y los tapatíos tengan servicios más oportunos, más eficientes. Es un gran reto, por supuesto. Hay áreas de oportunidad también, pero creemos que al tener esta gerencia nocturna y esta gerencia de fines de semana, pues nos va a ayudar a poder, repito, atender de mejor manera.
¿No fue como esta gerencia de la ciudad que encabezó en su momento Alejandro
Hermosillo,
no, que resultó prácticamente un fiasco? ¿A qué se refiere exactamente con esta gerencia nocturna y qué realizará en concreto?
Que, va a haber personal responsable del ayuntamiento durante la noche para los servicios que se van a llevar a cabo en la noche. Les pongo un ejemplo. Uno de los más básicos. Cuando estamos hablando de regar los camellones y de regar algunos espacios públicos, ustedes pueden ver que va ahí el coche, la pipa, ¿no? Y va regando el camellón a 12 del día cuando hace más calor y además generando tráfico. Este tipo de servicios que no hacen ruido se pueden mandar a la noche. La atención también de algunos parques y jardines se puede mandar a la noche. Nosotros también propusimos la creación de un escuadrón antirruido para poder estar monitoreando el ruido de la ciudad, y no solo en espacios, digamos, de diversión, sino también en espacios privados donde las vecinas y los vecinos pueden llevar a cabo fiestas que ya rompen con la armonía de la colonia, de los vecinos, y que puedan tener un lugar directo a donde llamar y que puedan ser atendidos. Entonces, la gerencia nocturna lo que busca es trasladar a la noche los servicios que perfectamente se pueden llevar a cabo de noche, y que la dinámica nocturna de la ciudad y de fines de semana también pueda estar atendida con un responsable directo.
¿Los servicios médicos municipales qué cambio tendrían? Porque no hemos cambiado de unidades de emergencia en los últimos 20, 30 años. Tenemos las mismas.
Tuvimos una renovación en el 2017 de las 5 Cruz Verdes. Yo era diputada federal y gestionamos el recurso para hacer la renovación. Pero hay que recordar que las Cruz Verdes son de uso rudo.
Así
y
es.
Un uso que requiere permanentemente un arreglo y una renovación. ¿Qué vamos a hacer en el caso de Guadalajara? Nosotros hicimos una revisión y vamos a asignar 100 millones de pesos en los 3 años para poder seguir renovando las Cruz Verdes, que ya son 6. Hay una que es nueva, digamos, que requiere menos atención, pero las otras 5 sí requieren una renovación, y las casas de salud de Guadalajara. Por supuesto que le vamos a apostar a tener atención 24/7, que encuentren el medicamento. Hay que recordar que las Cruz Verde son enfocadas a la atención de urgencias o emergencias. Entonces, en ese sentido, vamos a reforzar el trabajo. Les comparto que, además de los servicios que ya brinda las Cruz Verde, nosotros, así como las casas de salud, vamos a impulsar la oferta de atención psicológica. Sabemos que ya es canasta básica, que la salud mental es primordial para la salud también de la sociedad, y por eso vamos a estar trabajando con el ofrecimiento de estas herramientas para que la gente se sienta mejor.
Me llamó la atención que durante el tiempo de campaña algunas personas hacían referencia conferencia los miércoles ciudadanos que se hacían con el PAN porque ya veían un gobierno lejano a la ciudadanía. Es difícil acercarse a los directores, a los jefes de área. Quien atiende por teléfono ya no atiende y en internet pues contesta un robot. Entonces, ¿qué hacer para que el gobierno sea más cercano con la gente?
Nosotros vamos a recuperar esta dinámica social. Van a ser días comunitarios. Estamos definiendo si van a ser uno o dos días a la semana porque vamos a tener una agenda permanente en la calle. Yo soy una política que hace política en la calle con la gente. Hace 12 años, cuando la gente confió en mí para ser la primera diputada que por voto directo tuvo Movimiento Ciudadano, yo me mantuve todo el tiempo en la calle, en los mercados, en los tianguis, con los vecinos, y así lo hice como diputada federal, incluso como senadora de la República, y ese va a ser también el sello de mi gobierno. Víctor, yo estoy convencida que cuando le abrimos al diálogo a la gente, le escuchamos, podemos entonces tener un termómetro más claro de lo que pasa en la ciudad. No sé si recuerdan, y también lo comenté en campaña, mi proyecto de gobierno para Guadalajara salió de un diálogo permanente. Yo hace 2 años y medio dije, quiero ser la primera presidenta municipal de Guadalajara. Y en lugar de nada más dedicarme a ir a eventos, yo me puse a trabajar y a estudiar. Antes de la campaña hicimos 58 mesas de diálogo con especialistas, expertos, académicos, académicas de diferentes universidades, sociedad civil organizada. Fueron un total de 658 mesas. Y además, durante estos 2 años, hicimos ejercicios con 44 mil personas. Entonces yo llegué a la campaña no con ocurrencias, no fue que, a mí me parece que la prioridad puede ser seguridad. No, no, no. Estuvimos trabajando con la gente. Entonces, cuando me dicen, oye, ¿qué opina la gente de tu proyecto de ciudad? Pues lo validan, porque se construyó de la mano de la gente.
Además, a todos se les preguntarían sobre seguridad o a todos se les preguntarían sobre las prioridades y todos decían indiscutiblemente, pues mi prioridad es la seguridad. Claro. Pero ¿qué diferencias habrá ahora que entres ya como titular de la administración municipal, precisamente en uno de los temas más sensibles para los ciudadanos?
Mira, Griselda, creo que es el cambio del enfoque, para empezar. Hoy se trabaja normalmente en la mayoría de las ciudades con un enfoque de seguridad pública y lo que tenemos que hacer es transitar hacia un enfoque de seguridad ciudadana. Esto implica que además de trabajar por la prevención de las violencias, el paradigma del gobierno es la prevención social de las violencias y de los delitos. Esto pone al centro a las personas. Entonces, también quiero que sepan que toda la política pública va a estar enfocada en la seguridad de las personas, en generar factores protectores, como lo dicen los especialistas, en torno a la seguridad de la gente. Pero hay un plus también, la visión de Guadalajara. La Guadalajara a la que yo invité a las tapatías y tapatíos y por el proyecto de ciudad que ellos votaron y ellas votaron, se resume en una frase muy sencilla. Guadalajara es la ciudad que me cuida y la ciudad que cuido. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que a través de sus servicios públicos municipales, que repito, es nuestra responsabilidad como gobierno, cuidamos a la gente. Cuidamos a la gente y esto va a ser a través de 3 pilares, que son los pilares de la seguridad y son los pilares en los que nos va a cuidar Guadalajara. ¿Cómo nos va a cuidar Guadalajara? Uno, con la relación directa con la policía y la policía con la ciudadanía. Aquí no solo se trata de más patrullas para aumentar el patrullaje, sino más capacitación. También se trata de fortalecer los equipos que hoy tenemos. Sabemos que el C5 tiene áreas de oportunidad y ahí vamos a ampliar la videovigilancia con ciudadanas y ciudadanos que decidan conectar su cámara al C5. Ahí también estamos convencidos que hay que darle todas las herramientas que necesitan, su especialización y además buscar mejorar el salario social de las y los policías. Y por otro lado, los policías van a tener contacto directo con la gente, además de especializar a 120 policías en proximidad, que me encantó que la reunión pasada que tuve con la policía de Guadalajara, ellos están trabajando en el policía comunitario, lo que yo en mi campaña llamé el policía barrial, que es prácticamente lo mismo. Estos policías que están presentes en las reuniones vecinales y nos ayudan a tomar la inteligencia social para poder ir alineando la política pública en cuanto a seguridad. Ese es un pilar y voy a tratar de ser breve para poder platicar de más temas. El segundo pilar tiene que ver con la relación con el espacio público. Si hablamos de seguridad, tenemos que hablar de espacio público. Si hablamos de una ciudad que nos cuida, tenemos que hablar de espacio público. ¿A qué me refiero? Que una ciudad bien iluminada, una ciudad con buenas calles, con parques, unidades deportivas de calidad, también está cuidando a la ciudadanía. Ahí les puedo compartir, por ejemplo, que yo me comprometí a ir a iluminar unidades habitacionales. Tenemos 43 unidades habitacionales en Guadalajara que prácticamente se habían convertido en tierra de nadie, porque no es propiamente propiedad del ayuntamiento. Entonces las construían y luego con el tiempo quedaban a total oscuras, ¿no? Nosotros hicimos todas las investigaciones administrativas y también legales del municipio y vamos a entrarle a iluminar, porque eso también es indispensable en seguridad. Y cierro la estrategia de seguridad de cuidado de la ciudad con la relación con la comunidad. Para hablar de seguridad también hay que hablar de comunidad. Y hablar de comunidad implica, por un lado, generar oportunidades para las y los jóvenes, deporte, arte, cultura en el espacio público, que tengan más vida, que hoy tenemos oferta, pero tenemos que fortalecerla. Y por otra, el fomento de las relaciones comunitarias sanas. Yo, de acuerdo a lo que me ha platicado el director de Justicia Alternativa, ¿no?, Guillermo Cepeda Lecuona y otros especialistas, el 75% de los problemas de Guadalajara son problemas vecinales, que se pueden prevenir y si no pueden derivar en violencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Fortalecer mucho la justicia cívica y la mediación vecinal. Queremos que las y los vecinos empiecen a construir más comunidad. Y yo cierro la estrategia total, esta es la estrategia completa de nuestro gobierno, sí, con que además de, repito, esto soporta la estrategia de seguridad, es con la corresponsabilidad social. Y eso sí les puedo decir también va a ser sello del gobierno. Porque ustedes lo hacen cuando invitan a las campañas con la gente, por ejemplo, para prevenir el dengue. Si logramos contagiar a la ciudadanía de asumir su papel como protagonistas de la ciudad, que no solo yo voy a resolver las cosas, ni tampoco el ayuntamiento, que a ellos les toca una parte. Si les devolvemos ese poder, ese protagonismo, entonces vamos a poder tener la ciudad que nos cuida.
Le dejan tres pendientes muy importantes: la invasión de banquetas, la invasión de indigentes y los acumuladores de basura, que si bien unos están en propiedad privada, los demás están en propiedad pública. Esos tres problemas son de los que más se queja la gente, y sobre todo los acumuladores de basura, pues personas con enfermedades mentales que están en propiedad privada, pero son un foco de infección para las colonias. ¿Qué se puede hacer ahí? Porque se han hecho esfuerzos aislados y muy pocos en ciertas colonias.
Hay que esforzar hasta donde dé las competencias del ayuntamiento. Ajá. Recuerden que no podemos entrar a propiedad privada, pero sí podemos generar conciencia con la comunidad, con el entorno. El tema de habitantes de calle es uno de los grandes retos de las metrópolis del mundo, no solo de la ciudad, y es una responsabilidad compartida con la ciudadanía. Nos hemos reunido con especialistas, tuvimos mesas de habitantes de calle y vemos que es uno de los temas más complejos y en el que hay interés incluso de la Iglesia Católica, que tiene disposición a trabajar con nosotros. El propio cardenal en su momento me manifestó lo importante que era que atendiéramos este tema en equipo, ¿no? Nos reunimos con organizaciones ciudadanas en ese mismo sentido y lo que les digo es, vamos a poner todo lo que está en nuestras manos. Hay que recordar que Guadalajara es el único municipio que tiene un lugar especial para las personas de habitantes de calle, que es el CADIPSI, y tenemos que ir a encontrar un mecanismo de trato digno para ellos y para ellas y también de cuidado de la ciudad. Decías también lo de
banquetas libres.
Banquetas libres. Nosotros tenemos el programa que se llamará Banquetas Bien. Ajá. Y el enfoque de esta es que las banquetas, siendo el espacio más democrático y el primer contacto comunitario, sean espacios incluyentes, accesibles. Y pues ahí les digo claramente que es trabajo en corresponsabilidad social. No solo podemos estar motivando a que la gente libere las banquetas a través de una perspectiva punitivista. Ajá. Tenemos que generar conciencia. Por eso les decía, vamos a trabajar en relaciones comunitarias. Vamos a ver tantos cambios sea posible que las y los tapatíos se permitan en Guadalajara. Sí. Porque si ellos también nos ayudan a liberar las banquetas, entonces Guadalajara va a ser incluyente.
Verónica Delgadillo ya tiene armado su gabinete. Hoy anuncia quién será el jefe de gabinete, ¿no? Y se ha mencionado pocos nombres, pero por ahí suena Mario Silva, por ejemplo.
En 2 horas, más o menos 3 horas, ya les vamos a compartir quién va a ser jefe de gabinete. Lo que sí les puedo decir, que va a ser una persona con mucha experiencia, que es reconocido en todo el país por su conocimiento en torno a las ciudades, a la metrópoli y a las necesidades de o a las dinámicas que se dan en las ciudades. El viernes estaré anunciando ya, espero, al secretario general de nuestra ciudad y el resto del gabinete no está armado. ¿Qué hemos estado haciendo durante estas semanas? Reorganizando el diseño y la estructura del gobierno. No vamos a generar más burocracia, vamos a reorganizar las cajitas que hoy tiene el ayuntamiento y reasignar tareas y nombres. Les pongo un ejemplo: hoy no existe la gerencia nocturna y de fines de semana y la tenemos que crear y acomodar. Estamos diseñando para que esté en el área de servicios públicos. Por ejemplo, el área de construcción de comunidad también se va a llamar construcción de comunidad y corresponsabilidad social, porque va a ser un eje articulador la corresponsabilidad social del bienestar de Guadalajara. también vamos a estar acomodando la organización de lo que hoy está, de dónde va a depender el tema del centro histórico para que pueda tener servicios públicos directos el centro histórico. Entonces, lo que estamos haciendo es el reajuste y yo espero ya en septiembre anunciar completamente el gabinete.
¿Ya están viendo lo de los presupuestos para el 2025?
Sí, ya estamos trabajando. Hay que recordar que la ley de ingresos se tiene que aprobar antes del 31 de agosto. Entre todo el ejercicio de transición que hemos estado haciendo con el actual alcalde Francisco Ramírez, ha sido la revisión de la ley de ingresos para el siguiente periodo.
¿Y dónde va a estar la prioridad?
La prioridad, sin duda, también servicios públicos municipales. Nosotros lo tenemos como prioridad y también vamos a ampliar. Esto ya es en el tema presupuestal. No vamos a generar más, bueno, la ley de ingresos no vamos a generar más impuestos. Lo que vamos a hacer es buscar los mecanismos para que todo mundo cubra sus impuestos y la distribución de estos van a ser en prioridades de seguridad de servicios públicos y por supuesto de infraestructura vital como las calles y las banquetas.
Sí, justo eso le quería preguntar, si los derechos municipales no tienen que cambiar porque muchas de las cosas que menciona pues cuestan, entonces no sé si requiera las arcas un reforzamiento.
Nosotros vamos a trabajar en buscar que la ciudadanía nos ayude a cumplir su parte porque sabemos que si todas las tapatías y tapatíos cumplen con su responsabilidad con el municipio vamos a tener el dinero para poder cumplir estos objetivos que nos trazamos. Hicimos el análisis del presupuesto desde antes de la campaña para no llegar y hablar en cosas que no se podían cumplir. Y pues bueno, todo está diseñado en este sentido. Haremos una ampliación del 10% más o menos en el tema de seguridad. Hoy es de 2.356 millones, creo, y vamos a estar por encima de los 2.500 millones de pesos.
¿Ves la posibilidad en serio de que se anule la elección, de que se pueda repetir en Guadalajara, de que esta impugnación abierta le dé un viraje a la administración?
Yo no lo veo. Nosotros tenemos a la ley de nuestro lado, la razón está de nuestro lado. Por supuesto que el equipo de abogados sigue acompañando el proceso porque hay que ser cuidadosos y cuidadosas, pero les puedo decir que Guadalajara ha sido, esta elección del 2024 fue la más cuidada y vigilada en la historia de Guadalajara. Eso no dejó margen para que se pudiera hacer algún tipo de acciones que pudieran poner en peligro la elección. Entonces, nosotros estamos cumpliendo con nuestra parte. Yo tengo muy claro que con las diligencias que se han llevado a cabo estos días para la búsqueda de las 104 actas que terminaron en 93, ya hay una recuperación de 48 actas que siguen marcando la tendencia contundente de que nosotros ganamos la ciudad.
¿Cuál será, Verónica Delgadillo, tu principal reto como primera alcaldesa de Guadalajara? Dicen que a las mujeres se les exige más y se les perdona menos. Es decir, tendrás muchas presiones y será una administración muy observada.
Y va a ser una administración muy humana, muy cercana y muy empática, Griselda. Yo creo que las mujeres llegamos a la política y a los espacios de poder para cambiar las cosas. No se trata de que todo siga igual. En mi caso, yo tengo muy claro que se puede gobernar con carácter, que lo tengo, y con una decisión fuerte y mano firme, que no me va a temblar para tomar decisiones importantes para la ciudad, pero eso no está peleado con hacer un gobierno empático, cercano, humano, un gobierno que esté muy muy cerquita de la gente, que entienda qué es lo que le está pasando a la ciudadanía. Y por otro lado, también creo, Griselda, que el sello tiene que ser un liderazgo colaborativo, un liderazgo que se abre a todas las demás personas para enriquecer el proceso de toma de decisiones, y lo pongo con el último acento, la corresponsabilidad social. Yo, desde que tocaba las puertas, no les decía que yo iba a ser la heroína de Guadalajara, que yo la iba a transformar. No, el planteamiento fue muy claro. Yo voy a ser capitana de este barco. A mí me toca trazar el rumbo, el horizonte de Guadalajara, y ya se los compartí. Mi responsabilidad es contagiar a los más de 12.000 trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento a que se suban a esta visión. Y por otro lado, voy a hacer la invitación permanente a que las y los tapatíos hagan lo que les toca. Entonces, si te puedo decir, sí, puedo estar muy observada, sí. Pero yo también voy a estar invitando a la gente de manera permanente a que haga lo que le toca. Porque si ellos hacen su parte y yo hago lo mío, estoy segura que Guadalajara va a tener un viraje interesante.
¿Con el sindicato algún acercamiento? Porque luego ellos también son un conflicto. Si
hemos estado en comunicación y por supuesto con la mayor disposición. Y yo voy a hacerles esta invitación también permanente. Ya se los he hecho, a trabajar en equipo por la ciudad.
Bien, me voy rápido con las llamadas porque son muchas. Gabriela Serrano dice que, por favor, si puede rescatar la unidad Tucson, que se está cayendo y parece que nadie hace nada. Margarita Preciado, ¿qué piensa hacer con el ambulantaje del centro? No se puede ni caminar. Sandra Jiménez, falta balizamiento en avenidas y calles, señalización peatonal y también para automóviles. María de Jesús Orozco dice que la única manera de que sea la ciudad más limpia es multando a las personas, por ejemplo, por tirar basura en la calle.
Mire, yo estoy segura que las multas son importantes, pero también estoy convencida que podemos provocar corresponsabilidad social a través del servicio comunitario. Una de las acciones que vamos a estar emprendiendo es la posibilidad de que en lugar de que pagues la multa, pues limpies la calle, ¿no? Que tengas una labor en tu colonia de limpieza, porque eso entonces genera conciencia de la importancia de no tirar basura.
Andrés Miranda, un saludo para Verónica Delgadillo, mucha suerte, y le pregunta cuándo visita Lázaro Cárdenas el módulo de trapeadores. Rosa Navarro, estamos consumiendo agua de lo peor en el Jardín de los Poetas. En unos lados sale bien y otro mal. Ojalá que nos apoye con esto del agua sucia. Teresa Álvarez, en la colonia Independencia hay muchos robos. ¿Cuándo veremos a la policía trabajando? Queremos hechos y no palabras. José Suárez dice, confío en Verónica. Ahora sí funcionará banquetas libres o será un fiasco como la administración anterior. Él se comunica de San Onofre, Santa Cecilia y San Juan Bosco. Es un desastre. Patricia Aguinaga, hace días llamamos a la Cruz Verde, a la Cruz Roja, pero no nos atendieron. Le voy a dejar por aquí su llamada. También preguntan qué sucederá con las calandrias.
Miren, ese es un proceso que está llevando a cabo el gobierno actual y tengo entendido que está transitando para que se pueda concluir lo que se empezó hace 7 años respecto a las calandrias. Yo esperaría a que el actual alcalde haga lo propio y una vez de que él termine el proceso yo ya les diría qué haríamos directamente con ellas. En tema del agua, yo sé que es prioridad y es uno de los proyectos que vamos a impulsar al lado de nuestro gobernador electo Pablo Lemus. En campaña lo dijimos, uno de los grandes problemas hoy en Guadalajara es la renovación de la red de distribución hidráulica de nuestra ciudad, porque es muy antigua, tiene entre 50 y 90 años. Entonces imagínense la calidad de esa estructura, por supuesto que afecta también la calidad del agua. Por fortuna, las acciones que se han hecho durante los últimos 5 años y lo que se va a estar haciendo con los primeros años de Pablo, nos va a ayudar a que podamos tener acceso al agua. El reto que sigue es mejorar la calidad y sin duda el cambio de la infraestructura va a ser importantísimo.
Fernando Sapien le pregunta cuántas urnas se abrirían para la elección de Guadalajara y Raúl Farías, el comercio ambulante se hereda de alcaldía a alcaldía, pregunta si tiene contemplado hacer algo para regularlo.
Por supuesto que nosotros vamos por una ciudad ordenada y lo que queremos es que Guadalajara sea un espacio en donde todas las personas que quieren emprender lo hagan en el lugar indicado. Hay que entender también que la gente que hoy está en el comercio informal quiere sacar adelante a su familia. Entonces, ¿qué vamos a hacer desde nuestro gobierno? Pues tratar de trabajar de la mano con ellos para ofertarle otro tipo de oportunidades, otro tipo de espacios. No hay que satanizarlos, eso sí, necesitamos orden. Necesitamos que no esté en la vía pública en comercio informal. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, trabajar con ellos para la generación de oportunidades.
Bien, pues le agradecemos la entrevista. Llegamos al final del informativo. Mucha suerte y estamos al pendiente del anuncio del gabinete para ver, o de los miembros de su ayuntamiento, para ver qué tal estará y cómo nos va a ir.
Ténganlo por seguro que vamos a dar lo mejor para que le vaya bien a Guadalajara. Gracias por la labor que hacen todos los días de escuchar a las y los tapatíos y espero que nos veamos pronto.
Muchas gracias, Verónica Delgadillo, alcaldesa electa de Guadalajara. Nos vamos, pásela muy bien, mi querido Víctor.
Gracias, muy buenos días a todos. Hasta luego.